Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, agradezco que nos sintonice, que nos acompañe en este último miércoles de mes. Estamos cerrando el mes de marzo y de verdad para nosotros un gusto compartir con ustedes lo que es Fundamentos Económicos del Retail. Y para tales efectos, como siempre, el especialista en los temas de economía aquí en ANTAD, el doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien agradezco como cada miércoles que me acompañe. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Gladys. Encantado de estar contigo. Y bueno, pues vamos a platicar un poco, varias secciones del programa, un poco inicialmente cómo viene la inflación. Sí me gustaría recapitular sobre algunos conceptos que en mi época de director de precios acuñé y que aplican a cómo se mueven los precios de los diferentes genéricos que integran al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Posteriormente veríamos un poco la parte económica de cómo ve el retail, qué está afectando al retail para que tengamos el pronóstico que tenemos en la actualidad, en qué nos fijamos. Y finalmente algunas consideraciones de lo que ha sido la historia económica reciente de México, un poco para poder entender si se han hecho errores económicos por parte de los políticos, pues no volvamos a repetirlo en un futuro cercano, porque realmente el país necesita salir adelante, necesitamos más crecimiento, necesitamos mejor distribución del ingreso, necesitamos más bienestar en general para todas las familias, ¿no? Entonces, sí quisiera hacer algunas consideraciones de la necesidad de tener continuidad en las políticas macroeconómicas.
Y además, qué oportuno momento, pues estamos en un año electoral, estamos, sí. Bueno, y esto, que quede muy claro, no tiene que ver con tendencias electorales ni nada, mucho menos. Simplemente es con el panorama económico de lo que le conviene a México en relación a las políticas que se implementan. Estamos terminando el primer trimestre del 2018, doctor. Tuvimos oportunidad de platicar en relación a finales de año del 2017, cómo estábamos cerrando y cuáles eran más o menos las expectativas que teníamos sembradas o visualizadas para este inicio de 2018. Hoy que ya terminamos el primer trimestre, coméntenos, ¿cómo está la situación?
Pues mira, las expectativas no cambian mucho realmente. Nosotros habíamos anticipado que la inflación pudiera cerrar en diciembre de este año en 4.5%, 4.5. Creo que a pesar de que ha habido unas bajas interesantes desde el cierre de diciembre en 6.77 y al cierre de febrero vamos en 5.34, pero hay que recordar que ahí se perdió ya un poco del escalón que se formó con el gasolinazo de enero de 2017. Parte, digamos, de ese incremento de precios, 13 meses después se pierde, cae. Sin embargo, predomina todavía porque, fíjate, la tasa de variación de los energéticos pasó de enero de 2017, la tasa de variación de los energéticos era 16.31 y en la actualidad se encuentra en 8.16. Es decir, la tasa de variación de la gasolina, la electricidad, el gas LP, el gas natural, ha caído a la mitad. Pero sin embargo, los precios han permanecido altos. Sí quisiera compartir con el auditorio tres conceptos que en su momento acuñé como director de precios en el Banco de México y que es la manera en que se mueven los 283 genéricos del índice de precios. El primero se llama rampa. Rampa es cuando un precio va creciendo mes a mes con una cierta pendiente, digamos, hasta que termina de crecer y ya después se vuelve horizontal, digamos, esa rampa. Y entonces la tasa de variación al hacer comparativos va cayendo mes a mes. Cuando la rampa termina y se vuelve una línea horizontal, las comparaciones van descendiendo hasta que 13 meses después, cuando comparamos la línea horizontal con la línea horizontal, pues evidentemente la inflación es cero, por comparar el mismo precio básicamente. Eso es la rampa. ¿Qué ejemplos hay de rampa? La manera en que se movió la carne de res hace un par de años, hasta la fecha todavía sigue teniendo cierta trayectoria creciente. La gasolina últimamente se está moviendo como rampa, se está deslizando cada mes para arriba, eso es una rampa. El segundo es lo que se llama un escalón. El escalón es cuando un precio aumenta en un momento dado y 13 meses después, cuando hacemos el comparativo, la tasa de inflación se vuelve cero, pero el precio se quedó arriba. El ejemplo más claro y más, digamos, bonito de esto que uso siempre es el del metro. El boleto valía 3 pesos. lo suben a 5. Digamos, en enero lo suben a 5. Cuando yo comparo la inflación del metro con relación a enero, comparo 5 contra 3, 66%. Marzo, 5 contra 3, 66%. Cuando me voy un año después y comparo en febrero de 2000X del año siguiente contra el precio de febrero, digamos que recuerde, el metro subió de 3 a 5 de enero a febrero, entonces al comparar 5 contra 5, el incremento ya es cero, ya no cambia, pero el precio, como le digo, se quedó arriba. Hoy la tarifa del metro vale 5 pesos. Entonces sube de 3 a 5, se mantiene un comparativo inflacionario de 12 meses y al treceavo es cero. Bueno, ese es el escalón. Y el escalón puede ser al alza o a la baja. Hay veces que el escalón puede ser para abajo también. Recuerde, por ejemplo, cuando vino el temblor, que dieron el transporte gratuito. Entonces el precio del transporte era cero. En ese momento se va para abajo el precio, se mantiene 2 meses que lo regalaron y al tercer mes sube. Entonces es un escalón, pero sería inverso, no al alza, pero a la baja. Y el tercer elemento muy interesante es lo que se llama volatilidad. El ejemplo más claro de la volatilidad son los precios de las frutas y verduras y de algunos agropecuarios. Agropecuarios como, por ejemplo, el huevo. Ahorita la gente está preocupada, el precio del huevo se fue para arriba. Yo mismo que voy y compro mi carterita de huevos aquí en algún autoservicio, me pasó de 20 a 28 pesos, pues es un incremento fuerte.
Fuerte,
¿no?
Claro.
Pero sin embargo, el precio del huevo va a tender a bajar porque aparentemente hubo un conato de virus por ahí en algunas granjas de Jalisco, etcétera. Entonces son cosas que pasan coyunturalmente, pero que después el precio se regresa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el precio del jitomate. El precio del jitomate ahorita está barato porque entró en función la cosecha de Sinaloa. Sinaloa es el mayor productor de jitomate del país. Y en ese sentido, cuando entra Sinaloa, automáticamente los precios bajan prácticamente desde enero hasta abril. En abril acaba la cosecha, la temporada de Sinaloa, y los precios tienden a subir. Y luego entran otros estados productores, como pueden ser Morelos, Baja California Sur, Zacatecas, que también producen jitomate, y esos más o menos hacen que la oferta se mantenga estable, pero a un precio mayor. Tiende a subir mucho hacia el fin de año. Me ha tocado ver algunas ocasiones el kilo de jitomate a 80 pesos, aunque lo dude, a 80 pesos el kilo de jitomate, cuando en general muchas veces lo puede uno comprar a 10, 12 pesos, incluso en algún miércoles o algún martes de plaza que algunos autoservicios promocionan, y le digo, ese precio lo he visto fluctuar entre 10 y 80 pesos, pero al final del día regresa.
O el aguacate, ¿no? Que también hace poco estaba impresionantemente caro.
Por ejemplo, fíjese, el aguacate. Parece que los norteamericanos ahora en el Super Bowl lo que comen son sus tortillitas de maíz con aguacate.
Nachos con aguacate.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Super Bowl, probablemente la oferta de los Estados Unidos, perdón, la oferta mexicana se vierte hacia los Estados Unidos, porque ahí están consumiendo mucho aguacate, y es un problema que aquí nos quedamos cortos, no hay aguacate, pues el precio va para arriba. Acuérdense que aquí en los precios de los productos agropecuarios en general es oferta y demanda. Si hay un exceso de oferta mundial, que en este caso Estados Unidos, por nuestros productos, no, nosotros surtimos ese pedido que nos hacen, porque a lo mejor lo pagan en divisas, en dólares, o incluso pudiera ser en euros, no sé, la miel en Alemania, cosas así, pero nos dejan aquí cortos del producto y automáticamente el precio aumenta. Otra razón pudiera ser plagas. Creo que de todas maneras la agricultura mexicana ha mejorado mucho en los últimos años y ya no dan tantos bandazos los productos agrícolas, sobre todo va uno en la carretera y puede ver que hay más cosechas de invernadero que están aisladas un poco de, digamos, de bichos. No, hay uno que se llamaba la mosca blanca que le pegaba al aguacate, ahí está controlado el que no entre la mosca blanca. Además, el riego es más eficiente porque el agua no se evapora al techo y cae. Entonces, creo que en ese sentido el país se ha mejorado, y si nosotros estudiáramos la volatilidad de algunos productos en el pasado, se ha venido reduciendo, se ha venido acotando, ¿no? Entonces, a ver, entonces tenemos tres conceptos que afectan a la inflación: el escalón, la rampa y la volatilidad. Y en ese sentido, pues aplica el índice de precios, porque fíjense, algo que hizo que la inflación cerrara muy fuerte al final del año fue que los precios de las frutas y verduras en el agregado tuvieron una variación de 18.60%. 18.60 es altísima. Entonces, eso es un comparativo, porque el año pasado estuvieron baratos, entonces este año la tasa de variación aumentó muchísimo. Sin embargo, ha venido bajando. Bueno, De hecho, subió en enero a 20.65 y ahorita va en 15.50. Yo anticiparía datos de alrededor de un dígito, 8-9% a mediados de año, lo cual va a contribuir a que la inflación continúe bajando, ¿no? Ahora, los precios de los productos pecuarios, eso incluye todas las carnes, lo que son res, pollo, cerdo, los pescados y mariscos, el huevo, ¿no? Los pecuarios pueden tener sobre todo brincos por el huevo, que es el que tiende a variar más, y también la carne de pollo. Pero en general se comporta razonablemente bien. Fíjate que ayer tuve la fortuna de dar una conferencia en un foro que fue conmemorar los 60 años de CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, y les hice ahí un comparativo de precios para los últimos 8 años, de cómo habían subido los precios de la comida, digamos, tradicional, que serían torterías, taquerías, fondas, exactamente, fondas, que se diferencian de los restaurantes formales,
claro,
porque generalmente no tienen menú impreso, me refiero a un menú caro impreso, y no aceptan tarjetas de crédito. El restaurante sí tiene un menú impreso y acepta tarjetas de crédito. Entonces yo les hacía un comparativo de cómo se habían movido los precios en los últimos 8 años. Y curiosamente les decía yo, miren, ustedes han aumentado sus precios en 8 años en alrededor de 50%, entre 48 y 50%. Y si yo comparara los insumos que utilizan, en este sentido, los agropecuarios, les puse 3 ejemplos, les puse aguacate, cebolla y jitomate, los pecuarios les puse 3 carnes, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo, y los energéticos, que también es un insumo para los restaurantes. Y ahí les puse la tarifa de electricidad comercial, la gasolina de bajo octanaje, para, digamos, transportar productos, traer, claro, etcétera, okay, y el gas LP. Bueno, lo que encontramos fue muy curioso, porque cuando va la línea de precios para arriba, la línea de precios mueve con una rampa, ellos le van subiendo cada mes, suben un poquito más las fondas, taquerías, torterías, porque no tienen el costo del menú. Ahí generalmente es un pizarrón, lo borran y ponen el precio nuevo. La torta valía 20, hoy vale 22. Tan, tan, es muy sencillo subir los precios. Al restaurante le cuesta más. ¿Por qué? Porque tiene que imprimir el menú, tiene que tener mucho cuidado con la clientela para cómo le explica. La clientela, claro, habitual, que sabe que el platillo valía 200 pesos y ahora vale 240, porque fue que subió. ¿Y cuánto tiempo se va a mantener en ese precio? Bueno, cuando veíamos nosotros los precios de los productos agrícolas estrictamente, todos han subido también como 50%. Tienen la volatilidad propia, de pronto el aguacate se va para arriba, de pronto la cebolla se va para arriba, pero todos cierran de la manita con los precios de los restaurantes y de las fondas, torterías, taquerías, 8 años después. Suben, bajan, van siguiendo esa línea, van siguiendo esa rampa, pero al final del día acaban de la manita. Bueno, eso es con los agrícolas. Con los pecuarios, lo que se observa es que la carne de pollo y la carne de cerdo sí han venido subiendo de la mano de esa rampa de precios de los servicios de alimentación, salvo la carne de res. La carne de res agarró una rampa, se fue para arriba y hoy está como 35% arriba de los precios de los servicios de alimentación, tanto restaurantes como las fondas, taquerías, etc. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decirle a los señores restauranteros, ojo, cuando ustedes manejen la carta, pues a lo mejor no hay que subirle tanto al pollo y al cerdo, pero a lo mejor sí hay que hacer algún ajuste en la carne de res. Y respecto a los energéticos, la electricidad comercial salió más o menos en línea con lo que ellos han aumentado de precios, lo que yo referí, el 50% en 8 años, pero lo que sí se disparó y está claramente por arriba es el gas LP y la gasolina. Que también yo quería hacer ese comentario de que ahorita los elementos más inflacionarios del índice de precios al mes actual, digamos al mes de febrero de 2018, son la gasolina y el gas LP. ¿Por qué? Pues porque han venido subiendo, como comentábamos, de manera muy, digamos, apreciable. No entiendo por qué.
A raíz de la reforma energética. A raíz de la reforma energética.
Sí, fíjate, por ejemplo, es muy curioso. Si yo te digo que la inflación es de 5.34 al mes de febrero de 2018, 5.34. De eso, 48 puntos base, 0.48 se explican por gasolina de bajo octanaje y 0.34 se explica por gas LP. O sea, estamos hablando prácticamente de 0.8 que te están explicando los energéticos, porque ahí hay que sumarle electricidad, hay que sumarle gas LP, perdón, gas natural, que pesan menos, pero es una contribución. A lo mejor llegamos a un punto porcentual, nada más por energéticos. Y luego, pues ahí traes otras cosas que te ayudan a detener la inflación, como puede ser el huevo que recientemente subió. Tenemos el colectivo aumentó hace un año porque aumentó el precio de la gasolina, y son efectos secundarios que en un momento dado, en algunos casos, en algunos estados, no les permiten subir de inmediato. Es una negociación con el gobierno que eventualmente se da y el precio del colectivo se va para arriba. Y eventualmente, como te decía, ahí ese escalón, 12 meses después, cuando se hace el comparativo, se pierde el impacto del incremento a la tarifa del colectivo. Y diríamos, ¿no aumentó? No, es que no, sí, bueno, sí aumentó. Lo que pasa es que la inflación ya fue cero. ¿Me entiendes? Es una diferencia que desde que yo estoy aquí en la ANTAD haciendo este análisis de precios, este comunicado que compartimos con el mercado, con los amigos cada mes, me doy cuenta que ahí es donde se presenta precisamente la caída del salario real que se menciona. Cuando a ti estabas acostumbrado a comprar un mandado y ese mandado ya no te alcanza, ¿por qué? Porque los precios subieron, pues esa es la caída del salario real. El número de cosas que tengas que dejar en el supermercado que no pudiste pagar, esa es la medida de la caída del salario real. Si dejaste el café soluble, bueno, pues a lo mejor fueron 50 pesos. En eso cayó tu salario real, que ya no te alcanzó. Si te aumentaron 3% de salario, pero el café aumentó 10%, pues tienes ahí un 7% bailando.
Déficit, claro.
Hay un chiste, me decía que un gallego le comentan, oye, subió la gasolina, no sé qué, de 13 a 18 pesos. Y dice, no importa, a mí no me importa que suba la gasolina, yo nomás le pongo 500 pesos a la semana. No se da cuenta que el coche se le va a quedar parado, ¿me entiendes?
Claro, que le va a durar menos.
Le va a durar menos. Entonces, es lo que yo decía cuando, ahora que me dedico a estar, digamos, un poco de abogado del diablo, defendiendo la parte de por qué a veces se nos caen las ventas de los asociados, y trato de explicarlo, bueno, pues que a lo mejor los precios subieron más y lo que están vendiendo, por eso me gusta hablar en términos reales. Me decía un asociado en la junta de consejo, pues que no estoy vendiendo jitomates, usted dice que la venta de ¿cómo se llama? Aumentó 15%. Sí, aumentó 15% la venta en pesos, pero si la inflación aumentó 18, en realidad está vendiendo menos 3, es decir, está vendiendo menos frutas de las que el valor nominal en un momento dado está expresando.
Claro.
Entonces, estamos trabajando en eso en la ANTAD para que los asociados tengan la medida exacta de si están vendiendo o no están vendiendo en términos reales, ¿no? Sobre todo en esos rubros tan explosivos como son los precios de los productos agropecuarios, ¿no?
Ok, entonces así es como estamos arrancando pues ya este primer trimestre del año. ¿Qué esperamos para el siguiente trimestre? Luego ya se complica el tema porque empezamos con la parte electoral, que esto necesariamente tendrá alguna repercusión económica, y más todavía para el último trimestre, que ya estará en funciones una nueva administración.
Mira, yo lo que, digamos, la manera en que manejo el pronóstico es decir, creo que van a crecer más las ventas en el primer semestre. Por razón, hay una variable ahí bien importante que va a ser el gasto gubernamental en elecciones, o el gasto del INE o de quien sea, de X en elecciones. Eso va a fomentar las compras. Ahora, independientemente de quién gane, ese gasto no va a estar en el segundo semestre. Ahí lo que tendríamos que ver, y por eso no quisiera hacer más comentarios para no meterme en términos, digamos, electorales, es que necesitamos que llegue alguien que fomente confianza y que los empresarios digan, ahora es el momento de invertir. Es lo que este país necesita. Este país necesita que la gente invierta. ¿Quién invierte? El sector privado. ¿Quién es el que debe hacer inversión pública? Pues obviamente el gobierno, y la inversión pública es en mejor infraestructura, carreteras,
alumbrado,
electricidad. Y la verdad es que han, de alguna manera, todos los ajustes al presupuesto se han dado en la inversión. Por eso yo recientemente ahora noto que han emitido el gobierno instrumentos financieros para poder captar recursos del público y poder hacer esa inversión, no a partir de los impuestos, pero por ejemplo, la fibra E, se bursatilizan los costos de transmisión de la energía eléctrica. En teoría, la Comisión Federal de Electricidad va a recibir un X monto de dinero que va a emplear para ampliar las líneas de transmisión a futuro. Están por mandar un bono también para la bursatilización de las cuotas de la carretera de Puebla. Okay. Esos van a recuperar también parte, digamos, de recursos del público para invertir en carreteras. O sea, como que estamos esperando que si estos proyectos funcionan, pues aumente un poco la inversión pública. Yo no diría por las razones equivocadas, pero simplemente si hubiéramos sido más cautos y gastáramos menos en otras cosas que se han ido en programas duplicados, programas fantasma, programas que no han servido para nada, ahora tenemos que utilizar esos instrumentos financieros para esta recaudación, ¿no?
Hace un momento, al inicio del programa, mencionaba usted, doctor, la importancia de la continuidad de los planes que sí están funcionando en cualquier gobierno y que tiene que ser más allá del color que lo represente, más allá de la administración que sea, pero el poder dar continuidad a los planes que funcionan. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Hay manera de hacer una especie de revisión, de consenso, de encuesta, de estadísticas, de resultados, para que estos planes pudieran preservarse a pesar de que cambiara la identidad del gobierno?
Pues evidentemente que es algo a lo que no hemos podido llegar. Creo que la primera, digamos, piedra constructora o piedra de base para poder tener eso es tener una burocracia estable. No que llegue un nuevo gobierno y cambien a medio mundo, que ya sabían bien más o menos cómo funcionaban algunas secretarías, en el sentido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tuve una experiencia, yo recuerdo, cuando me fui a estudiar a los Estados Unidos en 1976. Yo había trabajado en un programa que se llamaba Plan Nacional de Transporte, que se invirtió muchísimo dinero, vinieron asesores externos y la idea era tratar de estimar cómo iban a estar los medios de comunicación en México a futuro. Imagínate, eso era un proyecto visionario.
Claro.
Se trabajó de 70 a 76. Bueno, cuando regreso después de algún verano a la Secretaría a ver pues mi antigua oficina y ver qué había ocurrido con el programa, me encuentro que lo tenían, en esa época no había la modernidad de hoy, los USBs y eso, eran tarjetas perforadas y había cajas y cajas de tarjetas perforadas con los programas que nadie sabía utilizar. Ah, ahí está, ¿cómo que ahí está el Plan Nacional de Transporte metido en un cuarto? Que pues eran tarjetas que podían haber sido la basura. Y no se siguió, digamos, la continuidad de esto. Ahí se estimaban las necesidades de carreteras, la ampliación de puertos, de líneas telefónicas, de líneas de transmisión de electricidad. Se quedó ahí y el nuevo gobierno volvió a empezar de cero. Entonces, son el tipo de cosas que lastiman porque se gastó mucho dinero. Yo trabajé muy fuerte, de hecho fue el proyecto que me impulsó a irme a estudiar el doctorado de los Estados Unidos y regresar y verlo, digamos, totalmente moribundo, lastimado, sin que nadie de los que lo hicieron permanecieron en la secretaría. Entonces, ahí tienes un ejemplo claro de algo que realmente le lastima al país. Gastas dinero en algo que después no se va a utilizar.
Vamos, si nos lo permite, doctor, querido auditorio, a hacer una muy breve pausa. Vamos, tantas iniciativas que hay en relación al tiempo que deben de durar las alcaldías, al tiempo a la no reelección, en fin, ahí ya tenemos que entrar a temas muy profundos que tienen que ver mucho con política, pero en cuanto a la continuidad de los proyectos, cuando sí son sustentables, cuando llevan una gran inversión, cuando llevan muchas horas hombre y que de repente por ser cambio de administración se quedan en la basura porque cada persona que llega quiere poner su sello, quiere hacer su política, quiere tener la varita mágica y hacer las cosas bien, y a veces no es lo ideal para el país. Pero estamos aquí en Fundamentos Económicos del Retail. Hacemos esta breve pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando de esto y mucho más.
Okay. Intermex Radio. Continuamos.
Tres, dos, uno.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Gladys Juárez Davis y estamos platicando con el doctor Javier Salas Martín del Campo en relación a, bueno, pues, ¿cuál es, cómo está la situación económica? ¿Cuál es la macroeconomía que se visualiza, que está presentándose en nuestro país? Y hablábamos en relación a la continuidad a los proyectos que son sustentables, a los proyectos que están funcionando en cuanto al la administración pública federal, en cuanto a la administración de los estados, en fin, a esto que puede dar continuidad al trabajo que representa seguramente en materia económica tranquilidad, seguridad, estabilidad y que, bueno, a veces no es tan así. Doctor.
A ver, mira, Gladys, vamos a recorrer los sexenios, vamos a adelantar un poquito parte de este material, como te digo, para ver en dónde nos equivocamos, qué ha pasado, cuál ha sido ese marco macro, bueno, malo, etcétera. Por ejemplo, mira, desde la época de Adolfo Ruiz Cortines hasta Gustavo Díaz Ordaz, pasando por López Mateos, México pasó un periodo que se llamó el desarrollo estabilizador, cerrado un poco hacia adentro, basado en un modelo de sustitución de importaciones, pero que en un momento dado produjo buenos resultados. La economía crecía de manera importante, fíjate, en esos años el PIB crecía alrededor de 6.4% en promedio para todos esos años, un crecimiento muy alto. La inflación era baja y el tipo de cambio, básicamente la única devaluación que hubo fue en la Semana Santa, curiosamente, del año 1954, cuando el tipo de cambio se fue de 8.65 a 12.50. Seguramente los que la padecieron, yo tenía 3 años en esa época, no me acuerdo, pero han de haber pensado que les vieron la cara, porque devaluar en Semana Santa cuando todo el mundo está de vacaciones, pues no es exactamente la manera más brillante de hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió en la Semana Santa, es muy simpático el timing que escogieron, y a partir de ahí el tipo de cambio se mantuvo fijo hasta 1976, el primero de septiembre de 1976. Pero curiosamente, lo que no vieron en esa época, en el sexenio de Luis Echeverría, que te voy a recordar también los temas de campaña. Echeverría decía arriba y adelante, ¿no? Imagínate, arriba y adelante, ¿no? Pero Echeverría no se dio cuenta de que en esos años de 70-76 pasamos por lo que fue, digamos, la crisis de la OPEP en 1973, que empezó a generar una inflación mundial. Pero si nosotros vemos la inflación agregada de esos años 70-76 en los Estados Unidos, la inflación fue 55%, mientras que en México fue 140%, prácticamente el triple.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre cuando la inflación de un país, sobre todo cuando tienes a tu vecino y aquí todo está más caro? Pues que se van a comprar los Estados Unidos, a pesar de que en esa época la frontera estaba cerrada, ¿eh? Era muy complicado pasar desde textiles, sábanas, toallas, cosas electrodomésticas, imposible, nada que tuviera un contacto, incluso chocolates, era un lío. Pero bueno, se acaban las reservas porque la gente encuentra la manera de poder ir a consumir a donde está más barato y se presenta la devaluación del primero de septiembre de 1976. Total, en el sexenio de Luis Echeverría, la devaluación prácticamente alcanzó 60%. ¿No? 60%.
Altísima.
Altísima, sí, porque acuérdate, de 12.50 se fue cerca de 20.21, que es más o menos el 60% del que estamos hablando. Bueno, después más o menos se logró estabilizar el tipo de cambio, viene el cambio de sexenio y entra López Portillo. Y López Portillo utilizó el tema, la solución somos todos. Vamos a administrar la riqueza. Descubre que el precio del petróleo se va para arriba, el gobierno empieza a gastar de una manera, pues yo diría esquizofrénica, porque también lo hizo Echeverría, pero sin forma de financiarlo, por eso también se dio la devaluación, porque Echeverría empezó a generar gran cantidad de construcción al punto que se acabaron la varilla, el cemento y lo empezaron a importar. Entonces eso fue también lo que hizo que se perdieran divisas y vino la devaluación. Pero López Portillo descubre que hay riqueza, la solución somos todos, imagínate. Bueno, claro que cuando se le acabó el dinero a López Portillo, porque el precio del petróleo se cae de manera estrepitosa en 1981, él se empecina en sostener el tipo de cambio, no quería acabar una devaluación. Y lo que te voy a contar es un secreto, pero lo oí de la persona que en su momento era el gobernador del Banco de México, don Gustavo Romero Colbeck. De él lo oí platicando en una plática, es, digamos, nuevo para el auditorio. Y don Gustavo me dijo, no, es que el presidente Echeverría, el presidente López Portillo, me mandaba a traer aviones con dólares para sostener el tipo de cambio, mismos que se reciclaban al día siguiente para afuera. ¿Qué fue lo que logró López Portillo? Ampliar la deuda externa de manera brutal, que después le dio un problema del que fue muy difícil salir a de la Madrid. ¿Qué ocurre con López Portillo? Pues que al final del día, por una locura, pues el tipo de cambio se acaba devaluando, y con López Portillo, fíjate, en el sexenio la devaluación fue de 647%. Había sido 60 con Echeverría, este amigo la lleva a 647 y nos deja con una deuda externa atroz, de 20,000 a 60,000 millones de dólares. Una cosa espantosa que después de la Madrid sufrió para poder pagar, que nunca la pudo pagar de todas maneras, porque el precio del petróleo siguió fluctuando y cayendo. Llega de la Madrid y dice, la renovación moral de la sociedad. La renovación moral, imagínate. Pero de la Madrid solamente tuvo la pequeña devaluación en su sexenio de 1,440%, más del doble de López Portillo. Aquí sí, sin razones, digamos, atribuibles a de la Madrid, sino que estaba atorado en un problema de deuda externa brutal, con tasas de interés que muchas veces fueron al alza, con precios del petróleo a la baja, la deuda externa, como te comento, impagable, y bueno, se obtenían prórrogas, se obtenían parches para poder echarla para adelante, pero nunca se resolvió el problema de tajo. Entonces, de la Madrid, para mí fue un buen presidente, pero sin embargo, en su sexenio el PIB, el Producto Interno Bruto, prácticamente no creció. Fíjate, López Portillo lo logró sostener en 6.55 promedio el crecimiento de la economía. A de la Madrid se le cayó a 0.34. O sea, realmente ves ahí los errores de gobierno a lo que pueden conducir. Y los heredas, ¿eh? Los heredas a generaciones futuras.
Claro.
Ojo, aquí hay que pensarle con mucho cuidado. Entonces, como decimos, la inflación que con José López Portillo, en términos redondos, cerró en 460, la inflación con de la Madrid alcanzó 3,710. Ya se nos olvida, ¿eh? Pero eran realmente listas de precios que cambiaban mes a mes, incluso semana a semana. Era una inflación que prácticamente fue galopante. Alcanzó su punto máximo en el febrero de 1988, la inflación alcanzó 179.7%, la inflación anual. O sea, imagínate, si estamos hablando que ahorita es 5.35, 5.33, y en esa época fue 179, para ti como ama de casa, pues tenías que apurarte a llegar a la caja antes de que subieran los precios, ¿no? Y bueno, de ahí evidentemente fue que surgieron una serie de cosas, o digamos, indicadores financieros como la inflación quincenal, que se utilizó para mostrar que la inflación iba a la baja, se creó lo que se llamó la canasta básica, para poder tener cierta contención salarial, porque con estos incrementos López Portillo daba el incremento del 10, 20, 30, y había...
¿Al salario? Sí, a eso le iba a preguntar, que en esta relación, ¿cómo está el salario?
Lo que fue el 10, 20, 30 es a los de menores ingresos 30%. A los de ingreso medio 20% y a los ejecutivos de alto nivel 10%. Pero eran incrementos que se determinaban para tratar de cubrir esa inflación galopante que estaba ocurriendo con López Portillo. Ya con de la Madrid la cosa cambió, porque de la Madrid tuvo su sexenio de 1982 a 88 y le explotó toda esta situación. Los sindicatos, todo el mundo andaba parado de manos porque realmente no alcanzaba con los precios que ocurrían. Yo me recuerdo que en esa época el Banco de México me dio el crédito de mi casa y me lo dio un crédito por, no me acuerdo si fueron 10 millones de pesos, y luego le quitaron los tres ceros, ya se los quitó Salinas, y acabé debiéndole de mi casa 10,000 pesos, 10,000 nuevos pesos, que realmente fue fácilmente pagable, ¿me entiendes? Pero estas cosas se nos olvidan, son errores de política. Confundir la realidad, no aplicar las políticas correctas, y en ese sentido hoy, con una integración de México en el mundo, sería muy difícil volver a cerrarnos o volver a tomar políticas anacrónicas, ¿no?
Perdón, doctor, me llama la atención, estos 10 millones de pesos que finalmente se volvieron 10,000 pesos con los tres ceros que se le quitaron en la moneda, pero también el ingreso real perdió los tres ceros, o sea,
obviamente.
¿Dónde queda esta desventaja o este
no,
cambio?
Mira, lo que ocurrió fue que es más fácil llevar a cabo transacciones monetarias. A mí me pasa, yo viajo, por ejemplo, mucho países como Laos. Cuando estás en Laos y traes un billete, no sabes si el billete es de 10 mil, 100 mil o literal de un millón, porque te dan billetes chiquitos, traigo mucho dinero en la bolsa, y traes billetes de 10 mil, puedes traer varios y no suma un dólar, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, yo les digo, bueno, no sé por qué no se animan a hacerlo, de quitar los ceros, porque es más fácil para el turista tener una, digamos, conversión monetaria, sí, y no tener tantos billetes emitidos. Uno, esos países están dolarizados de alguna manera porque uno prefiere mantener sus dólares y cambiar únicamente lo necesario. Si cambias un billete de 100 dólares, le echas una mochila para guardar los billetes. Entonces, digo, desde el punto de vista turístico,
sí,
no es...
Y confunde mucho. Uno confunde piensa que tiene... Porque sí, ves tantos ceros que piensas que traes muchísimo dinero y llegas a pagar y no te alcanza ni para un chicle, ¿no? No te alcanza nada.
Exactamente.
Colombia, en algún lugar también pasó algo así.
No, en Venezuela está pasando eso. En Venezuela ahorita por ahí anda circulando un video, como dicen, de manera viral, donde ves qué le ha pasado a Venezuela y la cantidad de billetes que necesitas para pagar una cartera de huevos. O sea, es impresionante la devaluación que ha tenido el Bolívar, ¿no? Pero bueno, regresemos un poco al tema, sí, nuestro, que es México, ¿no? Entonces te decía, de la Madrid le fue mal porque heredó este problema de la deuda externa. Los mercados se le voltearon, tanto tasas de interés al alza, precios del petróleo a la baja. Tuvo una, que digo, crecimiento del producto paupérrimo de 0.34%. con inflación de 3.710 y el tipo de cambio se le devaluó 1.440%, ¿no? Entonces llega Salinas y realmente endereza, digamos, el modelo. Yo aquí sí quisiera hacer acotar algo, ¿no? Salinas no se ve como una persona deseable por la manera en que acabó su sexenio. Sin embargo, Salinas fue una persona que sí introdujo muchos cambios estructurales en la economía. Si ahorita con el presidente Peña Nieto hablamos de que hubo cambios estructurales en la reforma de telecomunicaciones, la financiera, la legal, la reforma laboral, etcétera, con Salinas, la educativa, que son, esas son de muy largo plazo, ojalá que se logren concretar también, no estamos para... En este país necesitamos gente que se eduque para poder salir adelante. Pero bueno, Salinas sí tuvo algunos temas de interés que fueron, por ejemplo, ahora te voy a mencionar los principales para mí. La autonomía del Banco de México, es decir, prohibirle al Banco de México que financie el gasto del gobierno. Y número dos, el Tratado de Libre Comercio. Se logró firmar con Salinas cuando el secretario de Comunicación, de Comercio era el doctor Serrapuche.
Sí.
Se firmó el Tratado de Libre Comercio. Cabe señalar también que Salinas tuvo un súper gabinete, gente de primer nivel que realmente le ayudó mucho en los diferentes temas, Pedro Aspe en Hacienda, Serrapuche, etcétera, en Comercio, gente muy, muy valiosa. Bueno, y con Salinas se logró estabilizar la economía, el producto ya creció prácticamente 4%, 3.95% para ser exactos. Ya el tipo de cambio solamente se le fue 117%, ¿verdad? Y la inflación fue 139%. Comparado con el 3.710, pues una diferencia abismal. Otra de las cosas que Salinas logró componer, yo no diría cambio estructural porque no sabía que arreglarlo, fue renegociar la deuda. Se renegoció la deuda externa, que había sido el talón de Aquiles de, o la espada de Damocles, como quieras llamarle, del presidente de la Madrid. Salinas logra arreglarlo.
Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Si no me equivoco, es el lema de campaña de Salinas de Gortari era la solidaridad. ¿Cómo?
Pues lo que tengo yo anotado por el estudio que dice que hable México.
Que hable México. Ok, vamos a hacer esta breve pausa. Nos quedamos en este sexenio, en el de Salinas de Gortari. Le recuerdo, todo este comentario que estamos haciendo no es ni la postura de ANTAD, no es la postura de Intermex Data Radio, no es la postura de ninguno de nosotros, solamente estamos haciendo un comparativo y un análisis económico de lo que se ha vivido en los diferentes sexenios.
Gladys, tómenlo como revivir la historia de México, que muchas veces se nos olvida. Estos son conceptos que en cualquier libro de historia contemporánea o incluso en el internet, en el Google, pueden buscar lo que hizo cada presidente y qué fue lo que pasó. Es un repaso, es una clase de historia, digamos, ¿no?
Y así, con esta filosofía y haciendo esta aclaración, vamos a hacer esta breve pausa. Regresamos, estamos en Fundamentos Económicos del Retail con el doctor Javier Salas Martín del Campo. Yo soy Gladys Juárez Davis. Enseguida regresamos.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Fundamentos Económicos del Retail. Doctor, nos habíamos quedado en el sexenio de Salinas de Gortari.
Sí, y como decimos, Gladys, esto es una clase de historia, un poco contada a mi manera, porque ya me tocó estar cuando regresé a los Estados Unidos, yo ya trabajaba en el Banco de México, y todo lo que voy a platicar, pues básicamente lo que yo pude experimentar, digamos, ¿no?
Claro, ese es su
expertise. En cuanto a mi visión, los errores de política, a qué condujeron, ¿no? Y bueno, pues aquí, digamos, creo yo que, y siendo muy honestos, a lo largo de 94 fue que se presentaron una serie de hechos insólitos, peligrosos, ¿no? Te los voy a relatar en este orden. La Revolución Zapatista de enero,
sí.
El crimen de Colosio, uh-huh. La renuncia de Carpizo en el verano y en el mes de septiembre matan a Ruiz Massieu. O sea, todos esos eventos a lo que dieron lugar, y voy a ser honesto en lo que voy a decir, a una caída de la Reserva Internacional porque se perdía confianza en el país. Se decidió que lo correcto era emitir tesobonos, que los tesobonos eran un instrumento financiero que estaba denominado en dólares, tú comprabas un dólar de tesobono, pero era pagadero en pesos al tipo de cambio del vencimiento. Entonces, se emitieron tesobonos, con eso se logró paliar la crisis, pero también un error de política, que tenía que haber continuidad. Y al no haber continuidad, porque la gente esperaba que a lo mejor Aspe quedara presidenciable, y no fue el caso, ¿no? Porque con el crimen de Colosio, pues queda Ernesto Zedillo, que era buen amigo, compañero de banca mío en el Banco de México, queda como candidato presidencial, y no supieron manejar bien la transición. Eso de que te dejé la economía detenida en alfileres. Le dice, oye, ¿para qué se los quitaste? Es como una fotografía. Le quita los alfileres y la fotografía se cae al piso. Entonces ahí no voy a entrar en detalles, tengo mis propias opiniones de quién fue la culpa, pero al final del día lo que esto produjo por ahí de los últimos días de diciembre de ese 1994 fue otra devaluación del peso. Entonces ahí es donde Salinas dijimos que había tenido una devaluación de 117%, que ocurre básicamente en diciembre de ese año. Había tenido anteriormente lo que se conoce como una flotación sucia, que es una intervención en el tipo de cambio, más o menos andaba en 3 pesos, 3.20 por allá, y acuérdate que ya le habían quitado 3 ceros, ¿no?
Ajá, ajá.
Al peso. Bueno, entonces se produce la devaluación de diciembre del 94, los inversionistas extranjeros reaccionan de manera violenta porque no están seguros en la capacidad de pago del país. Y ahí son errores de política, que atrasaron a México muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces hubo que entrar con el gobierno de los Estados Unidos a decir, les vamos a dar un aval para garantizar que sí pueden pagar su deuda en tesobonos, que era cerca de, no recuerdo el dato exactamente, pero igual pueden ser 26 mil millones de dólares, ¿no? Y la garantía de ese aval era el precio de los barriles de petróleo de exportación. Entonces, comprometimos un poco el petróleo, pero de esa manera se logró que nos dieran el aval y los inversionistas recuperaron su confianza. Fíjate aquí cómo juegan las expectativas. Lo importante es que los inversionistas crean en el país, porque si no se vuelve, digamos, esto una espiral explosiva donde la gente trata de sacar dinero y los indicadores financieros hoy sí se lo reflejan al gobierno de inmediato, ¿eh? ¿En qué se lo reflejan? En una subida del tipo de cambio por la escasez de dólares, en un aumento en la tasa de interés, y te están señalando que algo está chueco. Pero bueno, entonces empieza Ernesto Zedillo con su sexenio, se logra más o menos atenuar la crisis esta terrible que ocurrió por la devaluación de diciembre de 1994, y Zedillo logra medio enderezar la economía con una tasa de crecimiento promedio de 3.4%, una inflación de 225%, y ya el tipo de cambio solamente se le fue 92%, ¿no? El lema de campaña de Zedillo era bienestar para tu familia. Bueno, se atrasó todo porque ahí yo me acuerdo que la inflación cerró el año de 95, eso me acuerdo, el dato lo tengo muy en la cabeza, cerró en 52%, cuando el año anterior había sido ligeramente arriba de 7. O sea, la inflación se nos fue de 7 a 52. Yo me acuerdo que ahí en ese diciembre de 1995, metías la mano a la bolsa y sentías un hoyo, un agujero, y por ahí se fue el dinero, o sea, pues, a ver, caracho. Ya se habían hecho un poco los contratos de la economía y se habían hecho al 5, 6%, 7% a lo mejor, incluso las colegiaturas. Ese fue un año que las escuelas, claro, que ya habían dicho el aumento de la colegiatura va a ser de 7%, le pegaron, sí, sí, una inflación de 52%. Entonces,
¿fue cuando se volvieron deducibles?
Pues eso sí no recuerdo, la verdad, porque no como yo ya asalariado del banco nunca las metí como deducibilidad, pero igual puedes tener razón. Pero en fin, entonces Ernesto Cedillo dice bienestar para tu familia. Y al final del día el sexenio de Ernesto Cedillo termina razonablemente bien. Yo realmente le tengo gran aprecio porque creo que sí fue un buen presidente en el sentido que logró enderezar las cosas. Y de ahí pasamos a los siguientes sexenios panistas, ¿no? Sin hacer alusión a ningún color, como decíamos. Similar en cuanto a los indicadores, muy similar. Con Vicente Fox la economía creció 2.29%, el tipo de cambios se le devaluó 12.5% y la inflación acumulada del sexenio fue 30%. Y con Felipe, para Vicente Fox el lema fue el voto del cambio. Fíjate, el voto del cambio, cambio de tiempo, cambio de vestido, cambio de lo que quieras, pero bueno, el cambio. Y para Calderón, los parámetros fueron un crecimiento promedio de 2.17% con una devaluación de prácticamente 20% y una inflación de 28.5%, muy similares ambos sexenios, ¿no? Pero aquí Calderón se denominaba el presidente del empleo. Bueno, y ya finalmente llegamos con Enrique Peña Nieto, donde ahorita el crecimiento con la base nueva, porque además cambiaron la base, que es otra cosa que podemos entrar a discutir en el siguiente programa, con la nueva base del producto como está estructurado, con Peña Nieto va creciendo 2.6% la economía, trae una inflación de 20% hasta ahorita acumulada y un tipo de cambio de 42.8%. Y el lema del presidente Peña Nieto es mi compromiso es contigo. Entonces, como te digo, aquí a través de esta relatoría podemos darnos cuenta que realmente errores de política, miopía en evaluar lo que está pasando, tiene consecuencias desastrosas para la economía. Además, hay que tomar en cuenta que hoy en día el mundo es tecnológico, que está mejor integrado, están las redes sociales, que en un momento dado están ahorita jugando un papel muy importante.
Definitivo, sí, claro.
O sea, a través de las redes sociales hoy recibes todo tipo de información negativa, más bien negativa, desgraciadamente, y no positiva, de que algún candidato realmente tenga propuestas de cómo salir adelante de todo esto que estamos ahorita viviendo, cuando estamos hablando que lo que necesitamos es un compromiso serio para evitar la informalidad, que hubiera estado de derecho, erradicar la corrupción, entonces la prepotencia política, todas estas cosas que estamos viviendo, realmente dices, ¿para dónde vamos, no? Y esto es, digamos, exigirle a los candidatos que realmente aterricen esas propuestas de una manera que la gente las entienda y que el voto que hagamos en lo que viene sea razonado con base en esas propuestas y no con base en ataques, ¿no?
Ya lo decía ayer en el Consejo Coordinador Empresarial, sí, ¿no? Esta, claro, propuesta que se le hace a los candidatos a que realmente hagan un debate, pero de ideas, un debate ya no de desgaste, ya no de descalificaciones, sino que empiecen a decir qué es lo que van a hacer. Estamos prácticamente a escaso un minuto de terminar, doctor. Me gustaría que nos comentara muy brevemente, ¿hay posibilidad de una devaluación a final de este sexenio?
Yo no creo, porque digamos lo que ocurre aquí es que los indicadores hoy son tan flexibles que te mandan una señal. Digamos, no es una presión contenida como lo que le pasó, por ejemplo, a Echeverría, que tuvo una devaluación, una diferencia de inflación brutal y el tipo de cambio estaba fijo en 2.50 y se fue a 22. Ya no va a pasar eso. Simple y sencillamente hay que recordar que el tipo de cambio llegó a andar prácticamente en 22 pesos hace más de un año porque se perdió. Trump creó muy malas expectativas de lo que pudiera pasar. El país no se veía bien, había muchos rumores de que estaba manejando mal la parte política, en fin, y eso te lleva el tipo cambia a 22 pesos. Ahorita está en 18.50 o 18.70. Entonces, yo creo que hoy en día, con los movimientos que tiene el tipo de cambio, te señalan que algo va mal y esperaríamos que el gobierno, si ve que el tipo de cambio se le va para arriba, tome las políticas correctas y ya no se vuelve a equivocar. Porque te digo, eso se hereda, y se hereda al siguiente sexenio. Y eso afecta el bienestar de las familias.
Y que tampoco haya prisa por salir y no dejar bien cerrada la puerta, ¿no? Como se dice. Doctor, yo le agradezco muchísimo, y seguramente nuestro auditorio, la gente que nos hace favor de sintonizarnos, también se queda con este buen sabor de boca después de escucharlo.
Bueno, muchísimas gracias, Gladys, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Tendremos temas muy interesantes nuevamente de continuar dando seguimiento a la inflación. Ver qué va pasando, también ya habrá algunos datos de crecimiento económico. Y en fin, pues ya sabes, este es un programa donde estamos abiertos incluso a cualquier comentario que el público tuviera, alguna pregunta a toro pasado, aquí trataríamos de responderla con todo gusto, ¿no? A través de las redes sociales, si quieren preguntar, estaríamos encantados de poderles dar una pregunta realista y verdadera. Aquí no decimos cosas que no.
Así es, doctor, ese es un compromiso y esa es una característica, y precisamente por eso es usted el titular de este Fundamentos Económicos del Retail. No me resta más que agradecerle muchísimo también, especialmente a la gente que amablemente nos sintoniza cada miércoles. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando un mes de actividades, pero bueno, pues tenemos todavía mucho más que comentar con ustedes en cada miércoles de El Mundo del Retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, un placer de verdad que nos sintonice, un placer encontrarnos en el ciberespacio. Y yo pues lo invito a que el próximo miércoles, muy puntual, a las 11 de la mañana, nos sintonicemos. Muchísimas gracias.